El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud, este día sábado por la tarde, por la radio Universidad de Chile 102.5 en su señal FM, y también, bien digo, a través de sus canales de la web, en radio.uchile.cl. El día de hoy me encuentro acompañado por un gran amigo, mi nombre Ricardo Pérez Abarca, y estaré junto a Vladimir Torres, quien es colega y académico también del Departamento de Enfermería. ¿Cómo estás, Vladimir? Gusto en saludarte.
Hola, Ricardo. Bien. Acá esperando, bueno, con ansia el programa del día de hoy, puesto que en el contexto actual va a ser súper relevante, creo yo, dar la discusión de lo que van a ser estas nuevas implementaciones que hemos tenido en... recientemente, porque esto fue recién el jueves, en torno al plan paso a paso. Y aquí uno de los puntos quizás importantes en donde se generan algunos cambios es en el ámbito educativo. Entre otras cosas, por ejemplo, señalar que el tema de los toques de queda estaría modificándose en algunas regiones, ya modificado de hecho, en donde el inicio sería a las 12 de la noche, siempre y cuando tuviesen al menos el 80% de la gente vacunada dentro de sus regiones, y también una tasa de casos activos menor a 150. En el caso de otras regiones, como sería el caso, por ejemplo, de la metropolitana, esa situación no sería así hasta cumplir con esos puntos. Y en materia de educación, hay algunas modificaciones también relevantes en donde, bueno, la asistencia va a seguir siendo voluntaria a todos los establecimientos, pero en las 4 fases, es decir, en cuarentena, en transición, en preparación y en apertura, tendremos funcionando a los establecimientos de salud. ¿Qué te parece, Ricardo? Bueno, eso entre otras cosas, viendo que el pase de movilidad finalmente es el que está haciendo la gran mayoría de las diferencias, por ejemplo, en las reuniones sociales u otro tipo de actividades que se han empezado a abrir también. Ricardo.
Sí, y muy en relación a lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?, sobre la situación epidemiológica, sin duda que efectivamente han habido una disminución en los casos activos y otras cifras, pero no hemos bajado aún de una letalidad importante, y eso es siempre, siempre muy necesario de volver a marcar. Una vida es una vida y todo lo que significa, ¿no? Por lo tanto, el llamado es el mismo de siempre: mantener los cuidados personales y comunitarios también. Yo por ahí reflexioné mucho posteriormente al programa sobre cómo poder hacer también vigilancia epidemiológica en nuestras propias comunidades, cómo estar nosotros mismos muy atentos y atentas de las redes, de los vínculos que tenemos, de si uno mismo está con fiebre o presenta algún otro síntoma que pudiera indicar también el COVID, como dificultades respiratorias, etc. Llamar también al aislamiento preventivo, aunque uno no tenga quizás la certeza de que sea o no sea COVID, también aplicar cuidados a nivel comunitario. Uno tiene una responsabilidad de pronto en eso, y también, ¿no?, si existe la posibilidad de testearse y confirmar diagnóstico, también mucho mejor aún, porque eso nos permite cuidarnos, cuidar a los demás y esa responsabilidad que tenemos del otro la otra. En materias educativas, tú lo dices, muchos cambios que se han anunciado. Bueno, estamos en un periodo ya donde están las vacaciones de invierno, ¿no? Y ya se siente esto de la vuelta a clases, un tema que vuelve a aparecer, y que para eso el día de hoy tenemos dos invitadas que nos han acompañado en ocasiones anteriores, pero con estas actualizaciones siempre es muy bueno tener su punto de vista. Vladimir, antes de eso, me gustaría que también pudiéramos tomarnos un par de minutitos a propósito de lo que está sucediendo, de los distintos casos en términos de escaladas de violencia, digamos, también de conflictos que requieren mucho cuidado, y creo que ahí la Convención Constituyente también está haciendo un trabajo de poder finalmente canalizar toda esta energía en una nueva sociedad que también integre el valor fundamental como el derecho a la vida y, por cierto, el derecho a vivir libremente, ¿no? de entornos. No me refiero solo a la violencia de parte de las manifestaciones, sino, por cierto, de la violencia de Estado. Que también mucha controversia hemos tenido sobre si es o no violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y creo que en eso hay que ser bastante claros y claras, por lo menos desde mi perspectiva, si han existido, y un Estado del siglo XXI se tiene que hacer cargo de esos cuidados. Muchas gracias por ese espacio, y bueno, nada, que quería manifestar un poco esta inquietud más personal. Vladimir, entremos en materia del día de hoy. Quizás esto que tú hablabas de la vuelta a clase lo vamos a retomar en el siguiente bloque, y sabes qué mejor, te invito a escuchar este corte musical, y a la vuelta regresamos con las invitadas del día de hoy.
Hacemos esa pausa entonces, y volvemos directamente con el programa y la conversación con nuestras invitadas que presentaremos brevemente. No se vayan.
Usaba su sombra como pizarra, y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Los amaban porque daban en la calle su lección, y las piedras eran ábacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza, la respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Ah. camino bajo el sol. Mientras la tarde alarga en la floresta aquellas sombras que usarán de pizarrón, 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 aquellas sombras.
Estamos de vuelta acá en Caleidoscopio de la Salud por 102.5 FM en Radio Universidad de Chile. Como les comentábamos recientemente en el bloque anterior, el día de hoy conversaremos sobre educación en el contexto actual y también considerando las nuevas medidas que están recientemente siendo implementadas en torno al plan, al nuevo plan paso a paso. Y es por eso que nos acompañan hoy, como decía Ricardo, dos invitadas que ya han estado en este espacio anteriormente. Una de ellas es Cicely Arancibia, quien es docente y representante de la Asociación de Funcionarios de la Educación de San Felipe. Bienvenida, Cicely, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, contenta de estar de vuelta.
Qué bueno, y bueno, para nosotros un agrado también que acojan siempre nuestras invitaciones, así que muchas gracias por eso. Y también nos acompaña el día de hoy Giovanna Viveros, que también es docente, colega y de Cicely y representante de la Asociación de Funcionarios de la Educación de San Felipe. Bienvenida, Giovanna, un gusto.
Hola, 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 buenos días. Sí, también muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, y yendo un poco, como decía Ricardo, ya de lleno en materia, a rasgos generales para poder contextualizar cómo ha sido el periodo hasta hoy, de cómo se han ido desarrollando finalmente las experiencias en los distintos establecimientos educacionales. ¿Cómo ha sido el desarrollo hasta hoy? La última vez que conversamos, yo me recuerdo que habían varias dificultades, puesto que se estaba recién implementando, pero ya ha pasado, me imagino, un par de meses desde ello, y creo que es importante volver a mirar cómo hasta la fecha va siendo la implementación de esta modalidad de clases online, que sabemos en un inicio tuvo muchas dificultades, pero ahora, ¿cómo lo visualizan ustedes, esta nueva forma finalmente a la que hemos tenido que ir adaptándonos? Cicely.
Mire, la verdad es que ha sido, como dices tú, al principio fue bastante caótico. En realidad hasta el día de hoy hay cero directriz por parte del ministerio, lo que hay son indicaciones, pero no ha existido una planificación curricular, una planificación de los aprendizajes en el contexto de pandemia. Lo que ha habido es más bien una serie de protocolos de emergencia. Así como surgen los protocolos de emergencia sanitaria, han surgido los protocolos de emergencia educativa, en el fondo para ir tratando de reparar la situación. Sin embargo, las escuelas también se han hecho cargo de este proceso y a partir de los recursos que se han entregado, que no son muchos, pero de las posibilidades, por ejemplo, de hacer clases virtuales, en algunos casos, se han ido dando procesos educativos que han tenido más o menos éxito, pero que dependen de condiciones específicas que no todas las escuelas tienen. Entonces pasa que ahora, por ejemplo,
Cicely.
Justamente para ello. Pasa que hay escuelas que, por ejemplo, están insertas en sectores urbanos. Por lo tanto, tienen mejor conectividad, tienen mejor acceso, en donde tú puedes efectivamente conectar a mayor cantidad de niños porque ellos también, a su vez, viven en ese mismo radio urbano y, por lo tanto, tienen mejor conectividad. En donde ya tenías una población importante de estudiantes que contaban con aparatos tecnológicos o con internet, entonces solamente tuviste que suplir la necesidad de algunos. Y allí, efectivamente, tú puedes hacer clases virtuales, que no son la forma más efectiva, porque de hecho ya estamos teniendo varios problemas, varios problemas de orden pedagógico que vamos a tener que venir a reparar después, pero que en el fondo te permitan al menos dar cuenta de que hay un proceso que se está dando. El problema está en que esas escuelas son pocas, son escasas. Nosotros vivimos en un sector con muchísima ruralidad, en una comuna donde la ruralidad ha quedado de lado. Hay escuelas en donde los chicos no tienen y no van a tener acceso a internet porque los lugares donde viven simplemente no llega. Y la verdad es que desde el ministerio han sabido dar poca respuesta a esto porque en el fondo están entrampados todavía en la idea de la virtualidad como la única respuesta posible. Es decir, no puedo ir a hacer clases presenciales, ¿qué hago? Las hago remotas. Esa es nuestra respuesta. No tenemos recursos para cubrirlo tampoco, pero lo cubrimos hasta donde podemos y esa es nuestra respuesta. Y ha pasado un año y medio y sigue siendo la única respuesta, pero no hay nuevas estrategias. En ese sentido, las escuelas han tratado de innovar, pero dentro de las posibilidades que se te entregan. Tampoco podemos flexibilizar mucho el currículum porque el ministerio te sigue exigiendo un ordenamiento curricular. No podemos flexibilizar los horarios porque te siguen exigiendo una cantidad de horas por asignatura a la semana. Entonces, dentro de lo que te permite este sistema, aplicas estrategias, pero la verdad es que eso ha terminado en que tienes escuelas que están haciendo, entre comillas, clases efectivas de manera virtual o de manera híbrida. Tienes escuelas que no han tenido clases hace más de un año. Tienes niños que se te han salido del sistema. Tienes niños que siguen avanzando. Y ya el tema central, que es el derecho a la educación, está siendo vulnerado en todos los niveles. Hay una se está generando una desigualdad tremenda.
Hay claro. Todo un tema ahí, Ricardo, como mencionaba ahí Cicely, con la flexibilidad, y creo que algo que nos ha pasado a nosotros también, no sé, en el contexto de, al menos de la universidad.
Claro. A mí me gustaría preguntarle a Giovanna, porque, a ver, y esto lo hemos repetido en distintos ámbitos, no solo en la salud, en la educación, y en muchos aspectos de la vida, y creo que también eso nos lleva a un momento en donde estamos viviendo profundas transformaciones, ¿no? De cómo concebimos la educación, la salud, y cómo eso dialoga o no entre los distintos sectores, que es un poco quizás hacia donde podemos avanzar más adelante en el programa. Pero lo que no podemos negar es que la educación chilena ha estado en crisis, no sé, yo al menos desde que tengo memoria siempre hemos sentido esas inequidades, ¿no? Finalmente, esas inequidades sociales también se expresan en educación. Existe algo bien profundo ahí y que apunta anteriormente la colega. Yo quería mencionar, Giovanna, si miramos la situación anterior, probablemente con todo el contexto actual se ha agudizado, ¿no? Estas brechas aún crecen, etc. ¿Qué oportunidades se ven también a propósito de que eventualmente se podría generar las condiciones sanitarias como para una vuelta y un repensar la educación también? ¿Hacia dónde avanzamos en ese sentido?
Bueno, esa es la gran pregunta, el cómo avanzar en esa dirección. Bueno, de hecho ya vivimos en un sistema neoliberal, ¿verdad?, económico neoliberal, capitalista en el fondo, que no mercantiliza la educación, ¿verdad? Y todo está bajo los estándares a niveles generales. Entonces lo que nos hace es competir entre los colegas con un sistema de evaluación que hace exactamente lo mismo. Entonces, claramente el foco de la educación no está justamente en que los estudiantes aprendan, en que los estudiantes cubran sus necesidades básicas y mínimas en la parte educativa. Por lo tanto, es por ello que se hace tan relevante el proceso constituyente hoy en día, ¿cierto? En donde tenemos y debemos tener la voz cantante en esta área, en el área de educación. Sentimos de que tenemos mucho que aportar allí, ¿cierto? Nosotros creemos que definitivamente debemos repensar antes de un retorno, digamos, repensar un retorno seguro, ¿cierto? Un retorno realmente seguro, no irresponsable, como se ha hecho y como todavía se piensa hasta hoy en día, cuando escuchamos al ministro de Educación, que es una burla escucharlo hoy en día, sin ningún sentido de realidad, hablar sobre volver, digamos, a clases presenciales cuando la salud de los estudiantes y de las estudiantes está en riesgo constante en estas condiciones en que estamos. Entonces, obviamente que tenemos grandes dificultades desde ese punto de vista. Nosotros tenemos muchas ideas, muchas propuestas, pero obviamente que a nivel nacional no son escuchadas. No han sido escuchadas a nivel comunal aquí en San Felipe, mucho menos, y lo hemos observado, digamos, puesto de que se han tomado medidas sin la consulta, digamos, a las bases, a estas mesas de diálogos que deberían existir. Hoy en día tenemos en nuestra comuna una nueva administración, ¿cierto? Menos mal. Damos gracias a eso que hubo un cambio de administración en la comuna y estamos logrando llegar a buenos entendimientos con esta. Hasta el momento estamos iniciando todavía, pero por el momento vamos bien encaminados. Por lo que se estarían presentando enseguida, se estarían presentando esta mesa, digamos, esta mesa de trabajo con la comunidad y estamos ya proponiendo desde ahí.
Sí, en eso me quería detener, en ese sentido, y hablando de las propuestas que tú mencionas, si pudiesen mencionar quizás algunas de las propuestas que han visto, al menos desde el ámbito docente, que pudiesen ser necesarias en este nuevo proceso que se pretende implementar, según obviamente la visión de ustedes, ¿qué ha surgido en estas discusiones en torno a qué es necesario y cómo, qué proponen finalmente para poder quizás caminar a esto de este retorno gradual finalmente a las aulas?
Claro, en primera instancia, una de nuestras propuestas más importantes tiene que ver con la territorialidad, ¿cierto? Con que se reabran escuelas que están cerradas, por ejemplo, con que se pueda construir nuevos centros para que haya más niños en forma presencial, ¿cierto? Porque como bien decía delante Cicely, tenemos esa dificultad de que hay niños que requieren asistir físicamente a la escuela. Obviamente que en este contexto en que estamos, con los fríos que están haciendo y que tenemos que tener las salas ventiladas, tampoco se puede, hoy por hoy. Pero una vez estando las condiciones climáticas necesarias, tal vez sea posible con estas condiciones, digamos. Creemos que de alguna manera se puede llegar las escuelas a sus territorios. ¿Ya? Con reabriendo, decíamos, o reacondicionando espacios que sean de las comunidades, en donde sí se pueda ir, digamos, a su propia comunidad a hacer clases. ¿Ya? Yo creo que eso es sumamente importante. Para nuestra realidad local es una tremenda propuesta. ¿Ya? Otra de las propuestas es establecer también codocencia. A propósito de lo que decía Cicely anteriormente con respecto a las estrategias, ¿cierto? Estas clases híbridas entorpecen más bien una parte presencial, otra parte que nos están grabando. ¿Cómo hacemos clases? Finalmente queda solamente la posibilidad de hacer cátedras. y sabemos que eso hoy no funciona, ¿cierto? En nuestras aulas no funciona la cátedra, no funciona las clases expositivas, ¿cierto? Entonces requerimos,
¿qué se plantea?
Requerimos de justamente ir cambiando, tener codocentes, estrategias distintas para aulas virtuales, de las cuales podamos hacer en la presencialidad, ¿ya? Utilizando el mismo objetivo, ¿me entienden? Un poco eso. Disculpa, habías preguntado algo así, Celi, sí, yo...
Quería saber a qué hace referencia eso del codocente, como para poder hacer la bajada de ello.
Los mismos profesores, o sea, digamos, perdón, codocente es dos profesores por asignatura, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O sea, yo me voy a preocupar de las clases presenciales, por ejemplo, el lenguaje, y hay otro profesor de lenguaje que se va a dedicar al área virtual, por ejemplo, ¿ya? O sea, son dos docentes que trabajan para la misma asignatura, para los mismos objetivos, pero con estrategias metodológicas distintas, didácticas distintas.
Estamos conversando acá con dos profesoras de la ciudad, de la hermosa ciudad, tres veces heroica ciudad de San Felipe. Les invito a un corte y regresamos. de regreso esta mañana, mediodía por la tarde, en el Caleidoscopio de la Salud. Recuerden seguir nuestras redes sociales vía Facebook, Instagram y todas esas redes sociales del norte. Vengamos a lo nuestro. Hoy nos conversan dos profesoras docentes de la hermosa ciudad de San Felipe, Giovanna y Cicely. Cicely, me gustaría un poco preguntarte, usted estaba nombrando las propuestas, ¿no? De cómo también queremos soñar un nuevo Chile, cómo queremos transformar y se está transformando. El tiempo que demore, yo siento que estamos en ese proceso, ¿no? Sobre todo pensando que hay un gobierno que está saliente, un proceso constituyente, como usted muy bien decía. Pero me gustaría que pudiéramos detenernos un poco en este cruce tan virtuoso que es necesario, creo, de que podamos profundizar. Salud y educación. Previo a la pandemia, nosotros desde Salud miramos un poco la cifra, y yo en particular desde la salud mental, dado que también trabajamos acá, especialmente en el sector norte de Santiago, en distintos colegios de Recoleta, Independencia, etc. Y uno lo que observa ahí, grandes necesidades en términos de salud mental. Y me gustaría escucharla a ustedes. ¿Cómo ven en la salud en estos contextos y ya también un poco tomando en consideración lo que nos ha pasado en la pandemia? ¿Qué nos puedes contar, Cicely?
Mira, ese es un tema que es bien importante para nosotros, es bien relevante. De hecho, fue una de nuestras primeras banderas de lucha cuando iniciamos esta asociación. Se estableció allí un trabajo en común con la que era la mutual a la que estábamos afiliados en ese momento, que era IST. Después eso se cambió y no hemos podido retomar bien ese trabajo, pero sí es un análisis de salud mental, porque fíjate que si bien efectivamente la pandemia ha sacado muchas cosas a la luz, bien decías tú recién que el problema educativo es mucho más antiguo, y la crisis educativa es algo que venimos arrastrando hace tiempo, y esa crisis viene con problemas de salud mental desde hace mucho tiempo. A nivel docente, por ejemplo, siempre se ha hablado, décadas ya que se ha hablado y se ha tratado de instalar como una necesidad constante del sistema educativo, la cantidad de problemas psicológicos que se arrastran, como el síndrome de burnout, como todo esto que se deriva del concepto de agobio docente, ¿cierto? Que se ha vuelto como también una bandera de lucha del gremio. Y que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, porque justamente es la crisis la que lo alimenta, esta desigualdad, esta inequidad de la que hablábamos, la frustración que implica ser docente en un contexto que a veces es violento, que te entrega pocos recursos, que es poco amigable, que no reconoce, que no valora el trabajo docente, efectivamente afecta a nivel de... afecta el estado mental y el estado emocional de quienes trabajamos en educación. Pero además ahora, en un contexto de pandemia, tú te encuentras con que nuestro trabajo vuelve a ser nuevamente infravalorado. A mí me parece, la verdad, que yo puedo estar en completo desacuerdo con un ministro en términos políticos, pero me cuesta entender que, independiente del color político, la postura de un ministro sea ponerse en contra de los trabajadores de su ministerio. Es como pretender, es como ser un jefe de cuadrilla y poner tu cuadrilla en tu contra, no tiene ningún sentido. Yo creo que él insiste, ¿cierto?, en aminorar el trabajo, aun cuando, insisto, el trabajo que se ha hecho en pandemia, toda la diversificación de estrategias que se ha generado en pandemia es de exclusiva responsabilidad de los docentes. No ha surgido de una directriz ministerial. Entonces, me parece que insistimos, ¿cierto?, en hacer pensar a la comunidad que el docente no quiere trabajar, que el docente no quiere ir a la escuela, que el docente no quiere hacer esto o lo otro, porque hay una constante invalidación de lo que a nivel de trabajadores de la educación se siente y se piensa y se cree respecto de lo que debiéramos estar haciendo hoy y de hacia dónde debiera avanzar nuestro sistema educativo. Sí, claro, lamentablemente eso también ha repercutido en nuestra salud mental y la ha empeorado. Eso sumado a que nuestros colegas, nosotros mismos hemos vivido ya el COVID, que muchos estuvieron hospitalizados, que tuvieron a su familia hospitalizados, que han tenido que despedir a familiares que han fallecido en este contexto, que lo hemos vivido además como comunidades educativas, o sea, nosotros tenemos niños contagiados, que estuvieron hospitalizados, conectados a máquina, toda esa vorágine que significa en este momento la pandemia, la estamos viviendo además en medio del sector más precarizado, yo creo, de esta sociedad, que es la escuela pública. Y desde esa mirada, por supuesto que ahí hay muchísimo en salud mental que para nosotros es relevante y necesario de abordar, y que las nuevas propuestas ministeriales no abordan. Es decir, cuando hablamos de presencialidad, hasta el día de hoy, después de un año y medio, la única estrategia es que vayan algunos niños, los voluntarios, y simultáneamente se les haga la clase que se les hace a los virtuales. No hay ninguna propuesta más, no existe, no se ha planteado. Existen otras metodologías de enseñanza. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia hubo una propuesta que lanzó así como un grupo pedagógico conocido, que no era ni Educación 2020, ni ninguno de estos que siempre aparecen, que son como del lado del gobierno, sino que era, yo no recuerdo el nombre en este momento, que hablaban de otra forma de clases híbridas. Que básicamente es, tú lo puedes hacer con proyectos, lo puedes hacer con distintas estrategias, pero básicamente es que el niño hace una cosa en clase, que es el tipo de cosa que se hace con un instructor adelante, con un profesor adelante, que te puede guiar, que te puede ayudar a encontrar el error en el trabajo que a lo mejor hiciste, porque el error es el que enseña, pero después en casa tú haces otra, porque tú no puedes pretender que el niño replique la sala en su casa, y en la casa se da otro tipo de trabajo. Eso, que es una estrategia pedagógica que yo creo que es clave y no es tan difícil de pensarla, ha sido sumamente difícil de instalar, porque no se han dado ni las directrices, ni es algo que pase realmente por los estrategas del ministerio, ni tampoco contamos con la flexibilidad para hacerlo. Entonces, en el fondo te encuentras con mayor frustración. Es súper frustrante, de hecho, estar en una sala, tratar de hablar con los 20 que están conectados y darte cuenta que estás dejando de lado a los 5 que están presentes y tratar de hacer ese vínculo cuando además te tienes que preocupar de decirle a niños chicos de 9, 10 años que no pueden acercarse, no juegues con tu amigo, yo sé que lo quieres abrazar pero no lo abraces, no juegues. ¿Cómo le dices a un niño de 9 años todo el día no juegues? Hijo, no juegues, mi niño, no juegues, le estoy diciendo no juegues. Es la cosa más inhumana decirle a un niño que no juegue. Claro. Es antinatura decirle a un niño que no juegue, y constantemente tenemos que hacerlo.
Y no puede correr en el patio. Más encima en el contexto de que no se han visto en mucho tiempo, es difícil llevar a cabo eso. Yo creo que ahí empieza a cobrar sentido lo que dice Giovanna, lo que mencionó a Giovanna, esta estrategia del co-docente, porque efectivamente se hace necesario más de una persona para poder dividirse, porque no es como estar en la televisión dictando finalmente, dictando o mencionando, o haciendo un programa de televisión. Es distinto, como tú mencionas, Cecily, hay factores como ese en donde aquellos que están presencialmente van a requerir de algunos cuidados relevantes, pero por otro lado, tampoco podemos por ello descuidar a quienes están y no han escogido por asistir de forma presencial, que es totalmente válido, y podría ocurrir. Y ahí veo que cobra mucho sentido esta estrategia que mencionaba Giovanna del co-docente. Ricardo, ¿algo querías mencionar?
Sí, no, mira, yo quería preguntarle precisamente a Giovanna, y un poco tomándome de esa frustración, ¿no? De lo que mencionaba Cicely. ¿Cómo ves tú la salud de tus compañeros y compañeras docente? ¿Cómo la ves a esta altura? Y pensando un poco, a ver, también va a llegar el momento, ¿cierto?, de que la vuelta a clase, la presencialidad, y ustedes lo han mencionado, también es una necesidad desde los propios niños, ¿no?, y niñas, desde el punto de vista del derecho a la educación, y también la importancia que los colegios han tenido para sostener la pandemia, ¿no? Yo Yo sí, recuerdo y poco no quiero ser infidente, pero el año pasado me tocó trabajar con uno de los colegios de acá, precisamente en la zona norte, y era realmente impresionante la cantidad de cuidados que dan los docentes, comunitarios me refiero, y la importancia que tiene también para las familias, ¿no? Las escuelas, especialmente las escuelas públicas. Volviendo a la pregunta, ¿cómo ves tú la salud de tus compañeras y compañeros?
Claro, efectivamente, o sea, hay mucho miedo. Hay mucho miedo en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros colegas, en nuestros asistentes, ¿cierto? Vemos que hay miedo al contagio, hay miedo a perder el trabajo, puesto de que a perder sus sueldos. Han visto disminuidos sus sueldos, pues, debido a que, a propósito de los recursos, ellos también han tenido que cancelar el internet, comprarse nuevos equipos, porque acá no se nos ha. Los recursos que existen a nivel municipal no alcanzan, dicen, pero sí se exigen cosas, ¿entiendes? Entonces, pero sí nos obligan en el fondo a renovar nuestros equipos de trabajo personales. No nos han entregado en ningún momento. Tome, ahí tiene un equipo nuevo para que usted haga sus clases virtuales de manera óptima, ¿cierto? Las señales de internet las pagamos nosotros de nuestros bolsillos, y así suma y sigue la calefacción, porque hoy en día nos llevamos en las casas, desde las 8 de la mañana no estamos en la escuela, entonces tenemos más gastos de calefacción en nuestros hogares. Entonces, de alguna manera, todo eso va ayudando y colaborando en que nuestra salud mental y física, de alguna manera, se vaya deteriorando, ¿verdad? Sí, y efectivamente el miedo se ha apoderado de los trabajadores y trabajadoras de nuestras escuelas. En términos de salud mental, también física, puesto de que mucho tiempo sentado, no tenemos las condiciones en nuestros hogares, muchas veces una buena silla ergonómica que nos permita, digamos, estar cómodo sentado. Entonces, también hay algunas dificultades de tipo esquelética, ¿cierto? Musculoesqueléticas que han sido deterioradas. Entonces, sí, esa es lamentablemente nuestra salud en este tiempo de pandemia. Y eso, como bien decía Cecilia anteriormente, viene, como acabamos de decir, esto agudiza lo que se venía desde hace tiempo atrás, entendiendo que nuestro sistema, como lo dije en un principio, mercantil, lo único que nos hace es pelear entre nosotros, competir entre nosotros, ver quién es el mejor, mejorar el SIMSE. Esos son nuestros objetivos, no educar, no enseñar, sino que mejorar el SIMSE, mejorar las pruebas estandarizadas. ¿Para qué? Para tener una escuela en un nivel, estacionada en un nivel, y vengan los niños a matricularse, porque la matrícula es plata. Entonces, en donde se ha instalado la corrupción, ¿cierto? Dentro de las escuelas, inclusive en algunas escuelas, algunos directores o algunos establecimientos, inclusive alteran, hemos sabido que han llamado a alterar la matrícula, perdón, no la matrícula, la asistencia para que lleguen más recursos. Y se entiende por qué quieren más recursos, porque faltan recursos, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no esto que hablábamos delante de suspender este financiamiento por subvención? Porque no creemos que eso lo único que hace es estresarnos aún más, ¿cierto? Que los recursos lleguen por la matrícula y no por la necesidad que tenga este establecimiento de recursos. Entonces, eso es sumamente importante. Yo creo que por ahora una de las otras medidas que deberíamos tomar para volver a clases es suspender aquello. Y a futuro, con los constituyentes, eliminar ese sistema, ¿cierto? De financiamiento que tenemos hoy en día en educación.
Bueno, cambios son los que se visualiza ahí desde el gremio de docentes. Hoy, en palabras de Cicely y Giovanna, quienes representan a la Asociación de Funcionarios de la Educación de San Felipe. Hacemos un breve alto en el caleidoscopio de la salud y ya volvemos con el próximo bloque del programa.
De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende, ojalá duende Gatica. Iba fue sin cho, cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! Una herida soy. Buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago.
Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto.
Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Estamos de vuelta en el caleidoscopio de la salud acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Antes de avanzar con este bloque y último bloque, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores las redes sociales. Pueden encontrarnos por Facebook en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram en Caleidoscopio de la Salud. También recordarles que todos los programas del Caleidoscopio están en radio.chile.cl, en la sección Vuelve a Escuchar. Así como este va a quedar grabado, también pueden encontrar otros que han sido emitidos anteriormente. Bueno, conversábamos con dos docentes durante el programa, quienes son Cicely y Giovanna, en torno a lo que ha sido el contexto educacional en esta situación sanitaria. Y en lo que respecta a las primeras conversaciones y algunos de los temas que se tocaron, efectivamente se da cuenta de que hay cosas que van a quedar probablemente pendientes, aprendizajes o logros que no se van a poder quizás conseguir, y yo creo que eso es algo que ya han ido visualizando. ¿Cómo ven el panorama con todos estos quizás pendientes en términos educativos? No sé, ya sea las dificultades para aprender a leer en el caso de los menores, o para aprender ciertas cosas que deben ser necesarias a ciertos niveles. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo visualizan finalmente la planificación para poder ir retomando y nivelando lo que ha tenido como consecuencia finalmente, me imagino, a partir de esta pandemia?
Yo creo que esto pasa, como lo decíamos al principio, por un replanteamiento completo y una reestructuración completa. Y por detener un poquito lo que ha habido hasta ahora, que tiene que ver, como decía recién, con directrices que solo resuelven la emergencia, lo emergente, pero que no se ocupan del largo plazo. Entonces, efectivamente van a haber cosas que van a quedar pendientes porque no ha habido un pensamiento de largo plazo, una planificación de largo plazo en torno a esto. ¿Y eso qué te significa? Que hay un retroceso en la socialización de los chiquillos, en todas sus áreas sociales, Asimismo, de la misma manera que tienes también efectivamente algunos contenidos que quizás no van a estar tan bien abarcados. ¿Dónde debiera estar el enfoque? En las habilidades, porque las habilidades son las que te van a permitir abordar cualquier contenido y te van a permitir trabajarlo en ritmos que son individuales de los chicos y chicas. En general, como decía Giovanna, este es un sistema que estandariza, y como estandariza tiende a ponerle techo a los chicos, tiende a decir que a cierta edad esto se consigue, y si no se consigue en esa edad, entonces estamos frente a un problema de... no se respetan mucho los ritmos distintos de aprendizaje, y yo creo que esa es la nueva mirada que tiene que tener este proceso, un proceso que entienda que el Leo primero ya era una cosa nefasta, por ejemplo. No sé si conocen el Leo primero, que es esta exigencia de que en primero básico se lee, y por lo tanto hay todo un programa al respecto. Los profesores de primero básico tienen esta responsabilidad, digamos, de que los chicos lleguen leyendo a fin de año. Se hace incluso una ceremonia donde los niños leen, que es muy bonita, una ceremonia que los apoderados valoran mucho, pero que sin embargo pone una tremenda presión sobre toda la comunidad educativa, es decir, los docentes, los trabajadores de aula que están con los chicos, los apoderados que están constantemente preocupados de por qué mi niño no lee, los niños que ven que constantemente se les está haciendo una exigencia lectora que ni siquiera es acorde a su edad. O sea, entender que, por ejemplo, ese tipo de políticas ya eran malas antes de la pandemia, y que hoy en día solamente nos atan de manos frente a cosas que requieren más tiempo y requieren mejores procesos, requieren pensarlas mejor, el reestructurarnos en ese sentido ya nos permitiría tener menos pendientes. Yo creo que más que hablar de pendientes, tenemos que entender qué es lo urgente, qué es lo prioritario. ¿Ya? Hoy en día, para mí, como profesora de lenguaje, ponte tú, no es prioritario que los niños puedan, no sé, que sepan de memoria cómo conjugar un verbo en el modo indicativo. Pero para mí sí es prioritario que sepan construir oraciones, porque eso tiene que ver con su capacidad de elaborar lenguaje, que es elaborar pensamiento también. Entonces, ¿yo me voy a enfocar dónde? ¿En las habilidades, o me voy a enfocar en estas otras cosas que en realidad no son tan relevantes y que por alguna razón sí quedaron en la priorización curricular? Hay que decirlo también. Perdón, la priorización curricular que nosotros tenemos es el currículum que tenían, que ya teníamos, al que se le eliminaron, se le borraron algunos puntos, pero no se estableció una concordancia entre los puntos que quedaron. Entonces, por ejemplo, hay objetivos del currículum que se supone que estaban unidos, que eran concatenados, que iban como en una sola unidad, y que se separaron. Entonces se pierde la coherencia en el currículum. Y asimismo hay otros que en realidad eran menos relevantes, que no estaban tan enfocados en habilidades, o que a lo mejor incluso son reiterativos frente a otro objetivo y que quedaron ahí. O sea, solamente fueron borrando nomás. Es como decir, voy a simplificar la prueba, le borro una alternativa, no la pienso de nuevo, ¿me entiendes? Y esa es la estrategia más profunda que se ha planteado desde el Ministerio de Educación en cuanto a reestructurar la educación en pandemia. Entonces, claro que eso es lo que nos genera pendiente. Pero si nosotros repensamos la educación con una mirada de enfoque en las habilidades, con una mirada de respeto a los procesos y a los tiempos de los niños, yo creo que ya no podríamos hablar tanto de pendientes, sino que más de prioridades, como te decía recién.
Va a ser todo un tema finalmente cuando se tenga que empezar a trabajar en ello, a lo que van a ser las prioridades, como mencionas tú, Cicely, de lo que venga más adelante, cuando quizás este contexto pandémico ya no esté presente y tengamos que empezar a tener esas discusiones. No sé si hoy en día sea el foco, pero probablemente sabemos que va a ser el foco en lo próximo. Ricardo.
Sí, en esa misma línea, o sea, yo creo que aquí ha sido bien, a mí, bueno, en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, la presencia y qué clarificador también hacia esta, yo creo que también desde las universidades estamos a veces en proceso un poco también de repensar, en el caso nuestro, la salud, ¿no? No podemos estar haciendo lo mismo que no nos daba resultados antes y probablemente en este contexto, menos resultados darán. Dejo la palabra, Giovanna, para que puedan hacer una reflexión final. Bien cortito, nos queda un par de minutos por ahí, para un poco cerrar las ideas y nos des tu palabra.
Chuta, oh, se me acabó el tiempo. Me lo comiste todo, sí, se ve. Comiste mi tiempo. No, pero la verdad es que, reforzando un poco lo que decía Cecilia anteriormente, se requiere una flexibilidad, ¿cierto?, del currículum, ¿verdad? Se requiere una flexibilidad para poder que cada escuela, inclusive cada curso, cada profesor tome sus decisiones frente al currículum. ¿Ya? Porque cada estudiante tiene una realidad distinta, un ritmo distinto y puede llegar, digamos, ¿no? A nosotros se nos solicita, se nos pide esta diversidad, ¿cierto? Esta diversidad de estrategias para poder abordar los contenidos, el objetivo, etc. Pero a pesar de ello, también nosotros necesitamos una flexibilidad para poder llegar y establecer nuestros objetivos frente a nuestros estudiantes, ¿ya? Siento que eso es súper importante en este retorno, en este regreso, porque hoy en día a algunos le ha pegado más y a otros le ha pegado menos el tema en términos del aprendizaje, ¿ya? Entonces, yo creo que esa realidad la tendría que revisar, repensar cada escuela en su realidad, ¿ya? Eso, lo otro es que nosotros, bueno, importante también quería destacar ahí, también para el retorno y para el regreso, el que el PIE, los PIE, los programas de integración escolar de cada escuela sean obligatorios para cada establecimiento, que se conforme ese programa en todos los establecimientos del país, y que aminore la carga administrativa de estas educadoras que están la mayoría, o más bien de todos los asistentes también de que constituyen este programa, que se llevan por lo menos casi la mitad del año haciendo evaluaciones y no atendiendo las necesidades de los estudiantes. O sea, ¿por qué? Porque se les pide llenar una montonera de formularios para poder dar evidencias de la toma de decisiones dentro de estos programas. Entonces, se requiere que se dé, digamos, la importancia y la relevancia al PIE del trabajo de este programa con el foco en los aprendizajes y en los estudiantes, ¿ya? Puesto que han quedado atrás. Claramente se ha quedado atrás, sobre todo con esta crisis pandémica, digamos, los estudiantes con necesidades educativas especiales han tenido grandes dificultades para poder abordar, ¿cierto? Porque no han tenido la posibilidad, como en la mayoría de las escuelas, digamos, no han tenido la misma posibilidad de ser atendidos de la manera que corresponde. Son niños con necesidades educativas especiales, por lo tanto no podemos esperar de que con una pantalla los niños vayan a adquirir frente a una pantalla, para adquirir los conocimientos que requieren o las habilidades que recién decía Cicely que se requieren, ¿ya? Y lo bueno, y en eso, con todo el estrés que requiere, porque se le exige y se le exige a los asistentes en general de la educación también. Presentarles nomás a una coordinadora. Nosotros somos parte de una coordinadora de escuela de la educación pública, ¿no? ¿Cómo es, Cicely? Recuérdame. ¿Nueva escuela?
Pública,
ya. Entonces, somos parte de esta coordinadora, es que la verdad es que los nombres a mí se me van, pero somos parte de esta coordinadora donde somos muchos los gremios que estamos siendo parte de ella, inclusive el Colegio de Profesores dentro del mismo, y estamos justamente realizando estas propuestas. Así que queríamos invitar, a lo mejor Cicely va a poder presentar con mayor detención aquello. Lo que sí queríamos hacer es llamado a los constituyentes para que escuchen nuestra propuesta de esta coordinadora y que sea parte, que sean parte de esta propuesta, nos escuchen y ojalá la lleven a sus sesiones.
Perfecto, queremos agradecer la presencia de ambas. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero aquí marco el pero. Quedan cordialmente invitadas nuevamente ustedes u otras personas que también formen parte de la asociación de funcionarios, finalmente entiendo, funcionarios públicos que se han unido en la cruzada, ¿no?, de las escuelas públicas. A mí aprovecho de agradecer la enorme labor que hacen los y las docentes de nuestros territorios. Es realmente conmovedor ver cómo han sido los esfuerzos desplegados ante la ausencia, y hay que decirlo también, muchas veces de un Estado que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y lo mismo quizás nos ocurre en salud. Queremos presentar propuestas, queremos hacer diversas acciones en favor de nuestras comunidades, y cuando hay barreras y paredes que no escuchan, finalmente creo que un poco lo que puedo entender también motiva a la organización comunitaria, motiva a estas comunidades a, fíjense algo muy importante que ustedes han dicho, siento, a afrontar de manera colectiva, ¿cierto?, organizada, los distintos desafíos que nos va a presentar las situaciones, ya sean sanitarias, sociales u otras índoles. Muchas gracias y mi reconocimiento muy especial para todos los profesores y profesoras de Chile que han hecho una gran labor. Vladimir.
Nos despedimos y agradecemos también a Cicely y a Giovanna por la participación del día de hoy. Hasta el próximo capítulo del Caleidoscopio.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Hasta pronto.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.